Bueno, pues nada, hoy tenemos que hablar sin vernos las caras, con lo cual vamos a ver si lo voy entendiendo yo bien, o lo voy a dejar hablar yo a usted más que otros días, porque como no le veo la cara, no sé si me está engañando, me está contando la verdad.
Bueno, yo intento siempre decir la verdad, y creo que lo consigo, pero bueno, soy de los pocos políticamente correctos, ¿no?
Oye, ¿qué pasa con el teletrabajo? ¿Sigue funcionando bien o en el gobierno del Cabildo el teletrabajo se está restringiendo al máximo?
Bueno, es como todo, dependiendo de los casos, ¿no? Yo siempre he defendido que lo que se tiene que hacer es controlar los resultados, no por tener un horario preestablecido, el resultado es mejor. Muchas veces se puede estar delante de un ordenador 8 horas en una oficina y no ser absolutamente nada. Creo que la
o hacer mucho solitario, o hacer mucho solitario o muchos buscaminas, claro, que ya alguno he visto yo.
Algunos hay.
Con el Candy Crush incluido.
Claro, creo que la cuestión está en algunos puestos. Es evidente que es absolutamente necesario estar de forma presencial porque hay una atención al público. En algunos casos, pues, un mixto, un híbrido, como se llama, porque habrá días de atención al público y días que no. En algunos casos, por ejemplo, se puede trabajar hasta más cuando no se tiene que atender al público, cuando se distribuye de una forma adecuada, porque primero se atiende y después se resuelve esa atención que se ha realizado anteriormente. Pero entiendo, y siempre lo he creído así, que la solución está en controlar el trabajo, en saber, en minutar qué es lo que tiene que hacer cada empleado en cada momento determinado, exigirle los resultados y, sobre todo, exigirle también a los cargos intermedios, que son aquellos que deben controlar que los expedientes estén finalizados o que no estén finalizados. Y, por ejemplo, hay otra circunstancia de empleado público que evidentemente es absolutamente presencial. Ya pongo el ejemplo de cualquier operario, ¿no? Un operario que tenga que hacer funciones manuales, evidentemente el teletrabajo es absolutamente absurdo, ¿no?
A veces y muchas veces, pero sí es cierto que yo recuerdo mi época en la que trabajaba muchas horas más de las que debía, que en alguna ocasión me tenía que aislar en casa para poder trabajar porque se sacaba muchísima más productividad las horas trabajadas en la soledad de una habitación donde no hubiese un teléfono, una secretaria o un colaborador que te interrumpiera, y salían los expedientes muchísimo más. Me acuerdo perfectamente de algunas preparaciones de plica que había fecha de caducidad y había que trabajar y no era sine die, sino cuando había que acabar en una fecha, y me metía en casa a trabajar porque si no, no salía.
Es que a mí me pasa exactamente igual. Yo recuerdo épocas de trabajar de madrugada, ¿no? Que era cuando no sonaba el teléfono y cuando al día siguiente pues tenía todo listo. Pero esto está primero en conocer el área que se lleva, ¿no? Entonces, si conoces el área que se lleva, sabes la exigencia que puedes tener a cada una de las personas responsables de cada uno de los papeles que tiene que desarrollar. Y después exigírselo, minutarle el trabajo. Es decir, no se puede pedir más de lo que se puede dar, pero tampoco menos, ¿no? Creo que eso está pues en el conocimiento que se tenga de las responsabilidades de cada uno.
Pues sí. Bueno, pues para adelante con el teletrabajo, que creo que es una solución que se esbozó durante el COVID-19, pero no se ha profundizado lo rentable que es en algunas ocasiones y lo necesaria que a veces es también.
Pedro. Sí, en muchos casos, por ejemplo, yo recuerdo justicia, que se estableció la posibilidad de desarrollar algunos actos procesales de forma telemática, y de buenas a primeras se ha vuelto de nuevo a la presencialidad, y creo que en algunos casos de forma injustificada, porque pongo el ejemplo de algunas comparecencias en los que únicamente se procede a la ratificación de lo que ya está dicho por escrito, y eso es un coste absolutamente innecesario de gasto, pues, para el profesional de la justicia, para el propio a la propia persona que acude a la misma, y también para los propios empleados públicos. Lo que sucede es que en muchas de las ocasiones no se produce, no ya por la voluntad de la propia Administración de Justicia, sino por los medios de los que carece, ¿no? Y en este caso parece ser que los únicos bien dotados siempre de medios telemáticos pues son las administraciones recaudatorias, ¿no? Es decir, Hacienda. Poco más, ¿no?
Hacienda sí tiene buenos ordenadores y buenos big data y bueno, buenos técnicos. Y
ahora mismo las oficinas de Hacienda, uno entra y parece que son bueno, ya no puede entrar porque ya han quitado la presencialidad y todo es telemático, ¿no? Porque así también en algunos casos pues le quitan ese sentimiento que pudieran tener, perdónenme la expresión, de estar arruinándole la vida a una persona, ¿no? Destrozándole la vida a una persona, porque ya no le ponen cara en un 38 barra y el número que toque. Pero a partir de ahí, como decía, si uno pudiese entrar, pues en algunas situaciones son como las oficinas estas de las películas, ¿no? Llena de pantalla, con capacidad para acceder a todo y cada uno de nuestros movimientos que se hagan de forma electrónica, ¿no?
La Hacienda es una cosa que en algún momento habrá que meterle el diente para intentar explicar cómo funcionan, pero desde luego se está convirtiendo en una administración hiper mega, hiper, súper impersonal. Es decir, no quieren conocer a la persona que están investigando, sino simplemente números, papeles y cuentas, y huyen del contacto físico, de mirar a la cara al investigado.
Te voy a poner una situación...
O investigar.
Pero una situación simplemente para que reflexionemos, ¿no? Hoy en día la sociedad pues exige códigos de buenas prácticas a las entidades bancarias, código de buenas prácticas a los políticos, que al final son protocolos de actuación, incluso para no generar esos daños absolutamente irreversibles. Pero ¿dónde están los códigos de buenas prácticas de las administraciones tributarias o recaudatorias?
Cada vez menos, ¿eh? Es más, dan instrucciones en la dirección contraria.
Por ejemplo, ellos pueden arrasar con el saldo de una cuenta bancaria, dejarla cero, independientemente de que sea inferior al salario mínimo interprofesional. Después uno lo podrá reclamar y se lo devolverán a los 3 meses porque efectivamente era una parte inembargable. Pero ¿de qué subsiste esa familia durante 3 meses hasta que se lo devuelvan?
Eso pasa.
Eso, al final no dejaría de ser una cuestión de buenas prácticas, ¿no?
No, pero eso pasa porque además es que el concepto que tienen los empleados públicos de las agencias recaudatorias es que el resto de la humanidad son posibles delincuentes y defraudadores. No consideran que haya podido haber un error, sino que es que son malos. Hombre, y algún día convenceré a alguien que venga a explicar a estos micrófonos cómo forman a los que después tienen que auditar nuestros impuestos y cómo tienen que revisar nuestras declaraciones, con qué concepto, con qué posición de salida y cuál es el objetivo. Porque de verdad que se te ponen los pelos de punta.
Fíjate si no existe esa aplicación del principio de culpabilidad que se da la circunstancia de, por ejemplo, cuando te envían el borrador de la autoliquidación, que ahí yo creo que es donde está el quid de la cuestión, en la autoliquidación, muchas veces, ¿no? Pero, salvándose paréntesis, te presentan el borrador, el borrador es erróneo, pero tú le das a confirmar, porque no tienes por qué dudar de la administración tributaria, le das a confirmar, después ellos mismos se dan cuenta de su propio error, te hacen la valoración, pero acabas no solo pagando la diferencia, sino multado, porque tenías la obligación de revisar el borrador que te han enviado ellos, ¿no? Entonces se da en circunstancias absolutamente curiosas, pero siempre curiosas en un mismo sentido, ¿no?
Bueno, pues yo quería saber tu opinión, que casi seguro que la tengo más o menos esbozada, sobre el debate que se ha abierto ahora y que se va a abrir en las próximas semanas, incluso los próximos meses, sobre la conveniencia de acometer ahora en este país la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media en esta legislatura, en dos fases o tres fases, de todo el sector privado. Como si esto fuese una administración pública o un funcionariado, ¿no? Es decir, hablar de reducir jornada laboral a todo el sector privado, eso parece que para la ministra de Trabajo y Economía Social es simplemente decidir cuántas son las horas, si 38, 37 o 36, que no hay que hacer poco más, hay que hacer poco más.
No, ellos han hecho un cálculo electoral, es decir, han dicho cuántos autónomos y cuántos empresarios me van a votar y cuántas personas afectadas por esta medida me van a votar. A partir de ahí le da absolutamente igual la quiebra que pueda suponer en la economía, en los bolsillos de aquellos que tienen que levantarse cada mañana para emprender una aventura empresarial, porque desde el punto de vista del gobierno de la nación, porque esto hay que recordarlo siempre, no es una idea de Yolanda Díaz que la aplica ella en solitario. No, esto tiene que pasar por un consejo de ministros dirigido por Pedro Sánchez y que se aprueba con las mayorías parlamentarias del Partido Socialista con todos sus socios. O, si sale como decreto y después aplicar, aprobado por el presidente del gobierno, que es socialista, ¿no? Entonces, lo que calculan es cuántas personas se van a ver beneficiadas con esto. A corto plazo, pues canta. Ah, pues mira, qué bien me sale la medida. ¿Quién va a pagar esa diferencia? Ah, no, lo va a pagar el empresario, el autónomo.
La va a pagar el que consuma el producto final, que habrá que repercutir en los costes de producción.
Claro, sí. pero es que llegamos otra vez a los mensajes simplistas. Es decir, lo planteaba la semana pasada. ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene una persona con un salario mínimo interprofesional de 900 y pico euros al que tiene una persona con 1.200 euros? ¿Las cosas son tienen el mismo precio? ¿O ahora tengo un porcentaje mucho menor para contratar o para comprar? Pero eso no se va a ver. Lo que se va a ver son el titular de que se ha subido el salario mínimo interprofesional, pero la inflación y estas cosas pues son un poco más complicadas de entender. Pero, es que funcionan así, es decir, al final, pues el empresario que ve, que además está absolutamente demonizado, en el que parece ser que todas las personas que están dados de alta en la Seguridad Social como autónomos o que dirigen una empresa, pues son los dueños de Zara, ¿no? O de Inditex. Pues no, hay personas que van, son autónomos, van muy justitos, que tienen sus costes pues absolutamente controlados y van, permítanme la expresión, ras con ras, y claro, con ellos no se cuenta absolutamente para nada. Pues mire, ahora usted que tenía un horario de apertura de su establecimiento, tanto, pues ahora tendrá que tenerlo inferior, porque si no tendrá que contratar a otra persona, y como no puede contratar a otra persona porque no le dan las cuentas, tendrá que reducir el horario de atención al público y probablemente subir el importe de sus productos o sus servicios para hacer frente a los costes. Los costes que además serán los mismos de aquellos a los que después se le reduce la jornada laboral, que van a acabar pagándolo también.
Total, que
está, probablemente habré coincidido contigo, ¿no?
Sí.
Estar presente y sin mirarnos a la cara, sí, creo que habremos coincidido,
¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no puedo eliminar, han sido muchos años haciendo estudios de costos y valorando servicios y obras. Y el costo de la mano de obra era uno de los números que a principio de año había que tener muy claro, así como el porcentaje de gastos generales en función a la facturación estimada en el año. Esos dos datos para mí eran la clave de una buena gestión económica de la empresa en el año que se empezaba, ¿no? Entonces, el que estemos hablando ahora de que hemos incrementado el salario mínimo un 5% y que estemos pensando en reducir la jornada laboral un 3,8, esto significa que estamos incrementando el costo del 5% y sobre el 5% un 3,8.
Y sí, eso, pero fíjate la reflexión que hacía anteriormente, ¿no? Es decir, que es el número electoral. Si tú te vas al país, el titular del país, que es el periódico de referencia del Partido Socialista.
Que no. Pepa Bueno ha echado a Fernández Savater por decir eso. Ten cuidado, no vaya a ser que te vayan a echar a ti también. O tú no eres columnista del país.
No, yo no soy columnista del país, ni fundador. Entonces,
pues Fernández Savater sí, y lo han echado.
Claro, lo han echado por decir que Pedro Sánchez es malo, ¿no?
Entonces, por decir algo que todo el mundo sabe, que el país es el boletín oficial del PSOE.
Efectivamente, pues en ese boletín oficial o en ese periódico con una línea editorial para que sea más edulcorado, una línea editorial cercana al Partido Socialista, lo que el titular es: 2 de cada 3 españoles apoyan la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.
Claro, y si nos pagan sin trabajar, lo apoyamos 3 de cada 4.
Claro, pero lo que vende es el titular. Es decir, tú creo que lo acabas de explicar perfectamente. A mí si me dicen, oye, yo sin trabajar le voy a pagar tanto dinero al mes, pues todos contentos, pues probablemente lo apoyarían casi 3 de 3, ¿no? Lo que pasa es, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Y cuánto tiempo se va a mantener eso?
Normalmente todo lo paga el mismo, el consumidor, el que paga impuestos, el que paga el producto que las empresas venden. Es decir, es que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, pero es que las cosas han subido una barbaridad y no van a volver a bajar. porque el coste de la vida ha subido muy por encima de los salarios. Y si seguimos en esta línea sin exigir o sin hablar de repercusiones, de retornos de las inversiones públicas en servicios públicos y sin hablar de productividad del trabajador por cuenta ajena en el producto que está fabricando o el servicio que está prestando, es que vamos por un camino que yo no sé a dónde queremos llegar.
No, lo que se quiere llegar aquí es a mantenerse en el poder. Y mantenerse en el poder son con anuncios como este y anuncios que después se llevan también a la práctica. Es decir, esto supone trabajar 4 días a la semana. O sea, de 7 días se trabajan 4 y se descansan 3. Bien, pero después queremos tener casa y pagar la hipoteca. Y después también queremos tener coche. Y después también queremos tener una vida pues con algún que otro capricho, pero no queremos trabajar. Entonces, con esa mentalidad es muy difícil avanzar o que una sociedad pueda continuar adelante, porque vamos a ver, habrá que ver después cuál es la rentabilidad de esos 4 días a la semana, ¿no? Hay que verla, ¿no? Porque España es España también, ¿no? Y es difícil.
Y que estamos hablando de una jornada laboral máxima, es decir, que es que ya hay convenios de sectores donde se trabajan 32, 35, 40 jornadas intensivas, doble turno, es decir, cada sector empresarial, cada sector económico tiene unas necesidades diferentes y lo que hay que ajustar es a las personas que están trabajando, pues una conciliación familiar, el poder tener vida privada y vida profesional, pero no hay un marco global como puede ser la administración pública, dice, venga, todo el mundo a trabajar 35 horas, que ya las tienen. ¿Por qué? Porque reducimos esto y como tenemos una casilla que se llama deuda pública, pero es que en las empresas privadas cuando aparece la deuda pública, que no existe en la contabilidad, lo que hay es un cierre patronal.
Efectivamente, efectivamente. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Lo mismo de siempre. ¿Cómo funciona? Pues yo lanzo el relato, ¿verdad? Lanzo el titular de lo que quiero vender y para obtener el rédito electoral. Y a partir de ahí, pues ya todos los medios de comunicación afines, los acólitos en las redes sociales y demás, pues van defendiendo el discurso, hasta que la sociedad lo asume como algo natural. Y lo harán con esto, como lo han venido haciendo con otras muchas cosas, de las que a lo mejor deberíamos escandalizarnos, y no lo hacemos, ¿no?
Bueno, pero, una cosita que no quiero dejar escapar, ¿a qué país mandarías tú de embajadora a Irene Montero? Perdón, que me ría.
Mira, este hecho de que haya salido de la luz que Irene Montero se consideraba un problema como consecuencia de la discrepancia que tenía con Yolanda Díaz, y si le hubiese ofrecido ser embajadora de Chile, de España en Chile, viene a poner de manifiesto cómo el Partido Socialista utiliza las instituciones para hacer causas políticas, para utilizarla para sus fines y sus caprichos políticos.
¿La podían haber mandado a Irán?
No, pero ya no lo digo.
¿O a Arabia Saudí?
No, parece ser que como ella se lleva bastante bien con el presidente el nuevo presidente de Chile, pues bueno, pues para que tuviera un retiro dorado. Pero oiga, que tú sepas...
Pero si tiene 40 años, ¿qué retiro dorado? Tiene 40 años.
Pero que se... Efectivamente, ¿no? Pero que se paga con nuestros impuestos. Que oiga, que usted tiene que... en algún caso excepcional, por la valía de la persona, pues destinarlo a un cargo diplomático. Bueno, puede llegar a entenderse, pero que sea como norma general, que ya el cuerpo diplomático, aunque lo han silenciado, haya puesto en el grito en el cielo, porque se está enviando a todos los...
Exministros, llevamos ya un par de ellos, ¿no? A la UNESCO,
pero vamos a ver. En la UNESCO tenemos a Miguel Iceta, ¿no? A Miguel Iceta.
¿Sabe bailar? Sabe bailar un montón de bien.
Sí, sí, pero es que fue ministro de Educación, Cultura y Deporte, ¿no?
Claro, sabiendo bailar.
Ver si tiene,
el baile es cultura.
Si tiene alguna de las tres cosas o conocía de alguna de las tres cosas, ¿no? De las que dirigí.
Pero cállate que vamos a echar de menos a Iceta, ¿eh? Que Urtasun se está saliendo del plato ya, ¿eh?
Bueno, ya...
voy a intentar entenderlo esta semana. Hoy lo voy a intentar entender, la propuesta hecha de descolonizar los museos.
No, pero es la palabra, ¿no? Es decir, los socios del gobierno están hablando de colonias, prácticamente, de un Estado colonial.
Tremendo.
En el que Cataluña está colonizada, en el que el País Vasco está colonizado. Y entonces, pues vienen a utilizar ese término por lo que te decía anteriormente, ¿no? Yo voy contando el relato y después se asume de forma natural. Pero volviendo a lo que te decía de las embajadas, oye, ¿quién hizo más daño a la religión católica la ministra Cela?
¿Por Vaticano de embajadora?
Efectivamente, embajadora en el Vaticano. El país masticado le dio, es que hay cosas que son absolutamente deleznables.
Y la gente no se entera, la gente eso prácticamente nadie sabe que Cela está de embajadora en el Vaticano.
No, pero y se toma con absoluta normalidad y como, bueno, como una patada por elevación, que venga a una ministra, como me da problemas la mando de embajadora. Pero oiga, que existe una carrera diplomática, que hay personas que han estudiado muchísimo y que han esforzado y que han aprendido idiomas para poder hacer las funciones diplomáticas que corresponden, pues ya sea de embajador o consulado, que normalmente cuando es un cónsul honorario, pues una persona de relevancia, una persona de prestigio y además con un notable buen hacer.
Y un vínculo especial con ese país.
Y un vínculo especial con ese país.
O bien a través de una relación personal, o una actividad empresarial, o una historia de un viaje o de una presencia.
Porque debe conocer el país, ¿no? Aquí es, como me da problemas, pues bueno, para que no me dé problemas, la meto ahí en la embajada, le pongo personal a su disposición, le doy una casita, le doy un sueldo muy bueno, y ya está. Pero esto no puede ser así. Y lo que es más triste es que la ciudadanía lo vea como, bueno...
Eso es lo grave, que la ciudadanía no tomamos apuntes en la libreta de no olvidar para la hora de votar, después acordarnos de las cosas que se han hecho bien, mal y regular. Porque
sí, esto... no, es como otra más, o todos son iguales, ¿no? Pues no, todos no son iguales.